Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Hoy analizamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo planteado por Bolivia contra Chile por un acceso al Océano Pacífico.
Entrevistamos a los analistas políticos Mladen Yopo Herrera de Chile y Hugo Molís de Bolivia.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Por todo lo que antecede, la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia.
Con esta frase del presidente del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, el somalí Abdulkabi Ahmed Yusuf, naufragaron este lunes 1 de octubre en La Haya las expectativas jurídicas de Bolivia en su reclamo por un acceso al Océano Pacífico.
El pleito había sido impulsado por el presidente boliviano Evo Morales, que lo presentó formalmente el 24 de abril de 2013 en Holanda.
Después de tantos años de intentos de retornar al mar con soberanía, pues hemos decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia.
En aquel entonces, el presidente chileno Sebastián Piñera completaba el tercer año de su primera administración, que abarcó los años 2010-2014.
Pero el caso se sustanció casi íntegramente durante la presidencia de Michelle Bachelet, encontrando la sentencia nuevamente a Piñera en el poder.
Esto dijo en cadena nacional una vez conocido el fallo.
La demanda establecida por el gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento, ni de carácter histórico, ni de carácter político, ni de carácter jurídico. Y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada.
Esta decisión le otorgó cierto aire al mandatario trasandino, que transcurrido los primeros 6 meses de gestión recibe la desaprobación de 47% de los chilenos.
Sobre el impacto en la política interna y en las relaciones con Bolivia de ahora en más, dialogamos con el politólogo chileno Mladen Yopo Herrera.
Con nosotros, la voz del experto.
Mladen, bienvenido nuevamente a Telescopio de Sputnik. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, cuestiones trascendentales que se definen, que hay una fecha prevista para conocer el fallo en este caso. ¿Cómo está Chile después de lo que pasó en La Haya?
Bueno, Chile en general sigue caminando tranquilo. Fue un fallo en general que fue muy largo, la espera. Fue una demanda que se presentó el 2013, casi 5 años, digamos, más de 5 años, digamos, de la espera. Por lo tanto, había cierta ansiedad frente al resultado, pero es un país que sigue al final de cuentas en la dirección de otro, tiene otra serie de una agenda bastante claro, más compleja. Ahora, en general, diría que hay un nivel de relajo, de felicidad, digamos, de algún nivel de optimismo, fundamentalmente por varios puntos. Uno, porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en derecho. Y ese es un tema que de alguna forma se reconoce no solamente los analistas aquí en Chile, sino en general a nivel internacional. Por ejemplo, lo dijo el ex canciller peruano Alan Wagner, ¿no es cierto?, entre otros. Segundo, porque se reafirma que entre Chile y Bolivia hay una resolución al conflicto de la Guerra del Pacífico con el Tratado de 1904.
Claro.
Y por lo tanto, en esa perspectiva, digamos, hay una reafirmación del límite establecido y consagrado por jurisprudencia y con aval del derecho internacional. Tercero, porque en el fondo la Corte fue muy clara en decir que si bien hubo algunas tratativas a lo largo de la historia, no es suficiente para hacer nacer una obligación.
Claro.
Es decir, cualquier tipo de conversación no necesariamente obliga, y fue en el sentido desvirtuando cada uno de los puntos y resoluciones de alguna forma, y por lo tanto explicitó que no hay ninguna obligación de negociar. Hizo menciones también, digamos, y este no es un tema menor, en el tratado de 1929 con Perú hay cláusulas que le llaman la cláusula candado, digamos, de alguna forma, que una cláusula que obliga a lo que fueron exterritorios de alguna forma peruano en un momento determinado, como el caso de Tacna, Arica, se tenga en las cláusulas complementarias, artículo 1 de las cláusulas complementarias, se tenga que consultar a Perú. Entonces, deja claro el panorama frente al tema de Bolivia, en general frente a Bolivia y frente a lo que es la zona norte de Chile. Esto en general no implica que no haya una necesidad de mejorar las relaciones con Bolivia, y ahí hay un desafío a futuro muy grande. Grande en la perspectiva de ir generando un poco una visión del siglo XXI, que llamamos, un poco una visión nueva, donde las fronteras de alguna forma van a ser más febles, vamos a tener que de alguna forma generar cadenas productivas, vamos a tener que generar el movimiento de factores de trabajo como trabajadores o qué sé yo. Vamos a tener que pensar de alguna forma en una visión de futuro. Yo tengo la impresión de que eso hay que dejar que decante el fallo, que tenga, digamos, algún tiempo para poder meditarse, y esto va a ser un tema que va a tomar su tiempo, digamos.
Está clarísimo, que decante sobre todo del lado de Bolivia, donde se vivía cierta expectativa y había realmente una sensación de que podía ser favorable al llamado de ellos, y a Bolivia sí le cambiaba la ecuación económica, política y en todo sentido, un fallo favorable. Mladen, tú mismo lo marcabas, hay necesidad igualmente de ver estos temas. En Chile había incluso personas, movimientos, corrientes de opinión que hablan de la necesidad de dialogar con Bolivia sobre estos temas, más allá de que estén obligados o no.
Sí, primero fue un fallo muy contundente que fue 12-3, digamos, sí. 13-3, digamos, 12-3, que fue un fallo, digamos, que... Segundo, yo tengo la impresión de que internamente en Bolivia se generaron falsas expectativas.
Claro.
No como lo dice, para no citar a un político, sino más bien a una persona que está rondando la política, Vargas Llosa. Sí. Si llegan a fallar a favor de Bolivia, dice, al día siguiente habrían llovido demandas de decenas de países contra otros por cualquier conversación mantenida en el pasado. Es decir, todo lo que son las fronteras se podrían haber empezado a revisar. Lo que era un fallo, digamos, que de alguna forma tenía implicancias muy grandes. Por lo tanto, no era esperable que fallara. Ahora, sí había una cierta, digamos, preocupación en el caso de Chile, porque la Corte también hay un concepto en derecho internacional que es la equidad, digamos, que en el fondo siempre trata de basar el concepto de equidad. Y si tú te das cuenta en el fallo con Perú, lo que ocurre con la Corte, que si bien recoge todos los argumentos chilenos, todos, es decir, recoge el paralelo, recoge los tratados de pesquero de 1952-1954, al final, de las 80 millas, termina y genera una bisectriz que le entrega parte de las aguas a Perú, a pesar de haber recogido todos los argumentos jurídicos de Chile. Entonces, se temía, en el fondo, en general, que esto iba a ser, podía generarse, digamos, una parte... Faltó el pero, porque todo iba, se fue dando hasta que, pero no llegó el pero, y por lo tanto fue un fallo contundente. Clarísimo. Yo creo que esto cambia la situación interna de Bolivia. De alguna forma, Evo Morales, que fue una persona que genera muchos resquemores en Chile, más allá de que algunos movimientos, digamos, menores, yo diría que son una muy excepción a la regla hoy día.
Pero sin duda que también al presidente Sebastián Piñera la noticia en sí mismo le cae en un momento donde... si uno lo mira en las perspectivas del vínculo con la sociedad y de la marcha del gobierno a 6 meses de haber asumido, no le estaba yendo bien, al menos si uno seguía por las encuestas. Esto parece darle un respiro, un tanque de oxígeno, dicen algunos medios chilenos.
Sí, le da un respiro porque evidentemente un triunfo aquí se toma como política de Estado. Y generalmente los partidos políticos, los movimientos, incluso aquellos que están por una proximidad mucho mayor con Bolivia, digamos, se ponen atrás del Estado. Chile es un país, en el sentido de la cultura estratégica, es muy institucional, digamos, es muy, lo institucional, el marco institucional es muy fuerte. Entonces, en esa perspectiva estaban detrás del presidente Piñera, y por lo cierto que le da un respiro, en una situación donde venía bajando las encuestas. Venía bajando las encuestas porque Chile hoy día es un país que, si bien votó y ganó Piñera, digamos, en las elecciones, en general, yo diría que es un país que camina hacia la consagración de los derechos de las personas, en general hacia mayor igualdad, mayor inclusión, y el sector que representa el presidente Piñera no necesariamente va al ritmo que de alguna forma requieren o demandan, ¿no es cierto?, las personas estos cambios. Por lo tanto, venía una cierta decadencia, no se logra reactivar la economía como se pensaba, los ciclos internacionales no han sido lo positivo en el fondo para poder generar una recuperación enorme de la economía. Ya no se crecen a las tasas del 5%, 6% o 7% si llegan a crecer en un momento determinado, porque en el fondo la economía internacional hoy día es más compleja. Muchos vaivén, hay muchos impactos, digamos, por la crisis Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Entonces no ha logrado. Esto, por cierto, una gran balón de oxígeno, pero también es momentáneo, porque claro, en exactamente 3 días más se celebran 30 años del triunfo del no el 5 de octubre, el plebiscito, que de alguna forma fue el momento de quiebre, ¿no es cierto?, en la dictadura para poder entrar a la transición democrática. Y ahí entran fundamentalmente los partidos hoy día de opositores, son los actores, digamos, de este triunfo, y fundamentalmente la gente. Mientras que los partidos que de alguna forma están en Chile Vamos son partidos que de alguna forma apoyaron la continuidad de Pinochet en el plebiscito. Entonces, son momentos. Hoy día la complejidad y la dinámica de la política es muy rápida.
Naden Yopo Herrera, un gusto. Gracias por tu tiempo una vez más.
Un abrazo, buen día, que estés muy bien.
Y así como para Piñera la sentencia fue positiva, para Morales fue negativa, pero no definitiva, según dijo.
En conferencia de prensa en Holanda, donde siguió las alternativas del veredicto, el jefe de Estado leyó textualmente un párrafo en el que la Corte alienta al diálogo entre las partes.
Y aseguró que Bolivia no se da por vencida.
Saludo invocación de la Corte Internacional de Justicia a continuar con el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico.
Escuchamos ahora el análisis político de Hugo Moldiz.
Con nosotros, la voz del experto.
Hugo, bienvenido a Sputnik. Un gusto saludarte de nuevo.
Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, mis saludos.
Ha sido un día muy esperado el de ayer. Terminó con un resultado que no esperaba, Bolivia.
Sí, la verdad es que se esperaba algo, un fallo distinto. Habían dos escenarios que justificaban la expectativa en Bolivia. El primero es que la Corte definiera que Chile tenía la obligación de dialogar con Bolivia para buscar una fórmula que le diera acceso soberano al mar. Uh-huh. O, en el peor de los casos, que planteara que Chile estaba obligado a dialogar con Bolivia para encontrar una salida al mar, sin que mediara incluso el concepto de soberanía. Uh-huh. Lo cual en el diálogo podría ser perfectamente puesto a consideración, porque una sentencia de ese tipo ni negaba ni afirmaba el concepto de soberanía. Pero bueno, no sucedió ni el primer escenario, ni el segundo escenario, fue el tercero, que ciertamente no corresponde, primero, con el rechazo que la Corte Internacional de Justicia hizo de la objeción chilena a la demanda boliviana. Uh-huh. No corresponde, es decir, sinceramente, cuando uno ve los contenidos del rechazo de la Corte Internacional a la objeción chilena, con la naturaleza del fallo que se emitió ayer, la verdad que afloran varias dudas. ¿No? Primer elemento. Segundo, el fallo no tiene una lógica jurídica que permita leerlo, estudiarlo y comprenderlo de una manera inequívoca.
Uh-huh. ¿Sí? Da para la interpretación, dices tú.
Sí, es un estilo de redacción que provoca dudas. Uh-huh. Que provoca dudas, que genera bastante susceptibilidad sobre la verdadera motivación que pudo haber dado lugar al fallo. Uh-huh. Tercero, la pregunta es, ¿estamos peor que antes? También desde el punto de vista jurídico, ese fallo, sin embargo, establece dos cosas que podría servirle a Bolivia para otras múltiples puertas, incluyendo la propia Corte Internacional de Justicia.
¿Cómo es eso?
Nadie puede ser procesado dos veces por un mismo caso. No hay dos procesos por un mismo caso. Pero Bolivia podría plantear una demanda de naturaleza distinta si así se decidiera en una estrategia de aquí para adelante. Y voy a decir por qué. Porque la propia Corte en su fallo reconoce, uno, que Bolivia nació con mar, y dos, que este fallo no debería ser el impedimento para un diálogo entre Chile y Bolivia. Eso es interesante desde el punto de vista jurídico, digamos, del que hayan quedado estos dos elementos de una sentencia adversa a los intereses bolivianos.
Te quería preguntar, Hugo, porque en el 2014 también hubo un fallo en La Haya que laudó de alguna manera los diferendos entre Chile y Perú. Allí La Haya también de alguna manera le dio la razón a Chile, pero sin embargo le adjudicó a Perú unos 50.000 kilómetros cuadrados de área marítima. En este caso no hubo ese pero.
Así es otro elemento que llama la atención. Normalmente la Corte ha emitido fallos más o menos salomónicos, como le dice, de tal manera de mantener una suerte hasta de equilibrio jurídico, y esto no ha sucedido hoy, ¿no? Es decir, ¿el equilibrio dónde hubiera estado? En que no hable de acceso del mar con soberanía, sino que diga Chile y Bolivia deben, no están obligados a sentarse para continuar un diálogo que busque una salida al mar. Punto. Ese hubiera sido el equilibrio. Y hoy no existe ese equilibrio que llama poderosamente la atención.
Te quería preguntar para finalizar, ¿cómo pensás que esto cae? No sé si la palabra es ánimo, pero ¿cómo recibe Evo esta noticia en un contexto político bien interesante que lo tendrá intentando una nueva reelección, como todo lo indica?
Yo no sé lo que esté pensando Evo. Evo acaba de regresar hace poco, habrá que esperar un par de días, ver cómo se procesa internamente lo que ha sucedido. Ahora, personalmente pienso de que la oposición va a tratar de hacer escarnio de lo que ha ocurrido ayer en La Haya, poniendo al descubierto la naturaleza antinacional que siempre ha tenido la derecha boliviana, ¿no? Si la derecha boliviana se sumó a esta iniciativa de Evo Morales, porque Evo tuvo la capacidad de convertir su decisión política en un sentido común, lo internalizó, lo hizo hegemónico al interior de la sociedad boliviana, porque es evidente que en esa mayoría de nuestro pueblo tiene una aspiración de volver a salvar una causa nacional, ¿no? Pero yo no dudo que en esta disputa política dentro del país, la oposición termine haciendo eco y reproduciendo lo que más o menos el gobierno de Piñera ya está dejando entrever, y es que Evo Morales no es un interlocutor válido, lo cual, digamos, complicaría aún más aparentemente la situación de aquí al 2019.
Como tú decías, es necesario igualmente, a pesar de este primer análisis, dejar pasar unos días y ver cómo se acomoda el tablero político, tanto en lo interno como en lo regional, para ver la dimensión real de esta sentencia que se conoció el lunes 1 de octubre. Hugo Moldiz, un abrazo y gracias por tu tiempo.
Bueno, un abrazo.
Hasta aquí Telescopio.
Escríbanos y seguimos comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.